Hoy estamos reencontrándonos con invitados a los que, bueno, hemos invitado en otras ocasiones para charlar, pero que tienen nuevas cosas que contarnos. Es el caso de Miguel Ángel Baró Sánchez Garrido, es natural de Antequera. Hablamos con él hace ya algunos meses, a raíz de ese canal de YouTube que él tiene, Antequera Oculta, con el que hace una labor de difusión, de sacar a la luz esa historia y esa historia oculta, esa otra historia en torno al patrimonio de Antequera, pero sobre todo en torno al Torcal de Antequera. Y entonces nos contó que uno de sus proyectos en los que estaba ahí intentando, bueno, nos contó menos de lo que luego en realidad ha sido, porque han pasado 2-3 meses y ya tiene ese libro, que era uno de los proyectos en los que estaba trabajando, y está en la calle, El Torcal de Antequera, historias insólitas de un lugar excepcional, que es un libro, de verdad se lo recomendamos, porque va a ser todo un descubrimiento para los que conocen el Torcal y para los que no conocen el Torcal. Bueno, pues Miguel Ángel está en los estudios de Ser Andalucía Centro en Antequera. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes de Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Bueno, al final el proyecto lo tenías mucho más avanzado de lo que nos dijiste entonces, ¿eh?
Sí, bueno, os dije un poquito, pero el proyecto estaba ya muy avanzado.
Claro, claro.
Había muchos capítulos que estaban totalmente terminados y, bueno, para darle el visto bueno a la editorial y sacarlo a la luz.
Bueno, y al final te queda un libro muy bonito y no digamos el contenido, que es un poco el interés que tiene este tipo de publicaciones, ¿no? Que además le has puesto un nombre muy sencillo, un libro que hable del Torcal, ¿cómo se llama? El Torcal de Antequera. Ya está, vamos a darle más vueltas, ¿no, Miguel Ángel?
El Torcal de Antequera, historia insólita de un lugar excepcional, ¿no? Porque son historias insólitas. Vamos a contar la historia, la intrahistoria, las leyendas, los hallazgos arqueológicos. En fin, yo creo que hemos recopilado muchísima información que si no se fuera quedado perdida, porque eso es prácticamente la tradición oral, la memoria popular de las tierras de Antequera y en este caso del Torcal de Antequera.
De hecho, tú siempre lo has contado a través de tu canal y lo reflejas también en el libro. Es un libro que es posible no solo por tus propias investigaciones, por tus propios conocimientos, sino porque esa recopilación que has hecho de lo oral de muchas personas que viven todavía en el Torcal, aunque han conocido esas historias y que de otra forma probablemente de aquí a 10, 15 años se van a perder porque, bueno, son personas en mucho caso ya mayores, ¿no, Miguel Ángel?
Exacto, Javier. Aquí lo que hacemos es una recopilación, bueno, hago una recopilación de esa memoria oral a través de esos lugareños de la sierra que han vivido de forma permanente en el Torcal. Por ejemplo, tenemos a Lorenzo el Caqui, que es el ermitaño del Torcal. Un señor que tiene 92 años, nació en el Torcal, entre las piedras calizas torcaleñas y morirá allí, vive allí, en el Torcal. Y tiene una memoria, tiene una intrahistoria de ese Torcal que es increíble. De sucesos, de anécdotas, una recopilación que había que escribirla en un libro. Uh-huh. Y como decía, muchísimos, podemos nombrar muchísimos nombres, de cabreros, de pastores, de canteros, de familia de picapedreros que vivían en la sierra, Rafaelillo de los Mota, el Talango, los Patarra, el Parrón, Camposolo, y así podíamos seguir con esos nombres míticos de la sierra del Torcal.
Y además que nombres tan bonitos, por otra parte, tan sonoros y tan evocadores. Claro, Miguel Ángel, aquí el problema, por lo demás lo estábamos hablando antes de micrófono cerrado, antes de entrar en antena, es lo que te has decidido a publicar en este libro, porque las historias, claro, te darán para mucho.
Tendríamos para escribir un par de libros más, mínimo.
Así que, ¿cómo seleccionas lo que está en este libro? Que habrá sido complicado.
Bueno, ha sido a través de la editora, de la editorial Musara, mi editora Rosa, y bueno, y entre yo, pues hemos intentado poner los temas que hemos visto más bonitos, más atrayentes para el público, ¿verdad?
Más desconocidos,
daros cuenta
también,
que el Torcal, ¿no? Exacto, daros cuenta que el Torcal lleva habitado desde la época neolítica, desde el octavo milenio antes de Cristo. Imaginaros si tenemos temas hasta la actualidad, claro, para contar. En fin.
Pero habrá algunos que son mucho más suculentos que otros, Miguel Ángel.
Sí. Tenemos, por ejemplo, una historia
que tiene el tema del morbo añadido, ¿no?
Bueno, hay de todo. Desde la crónica negra de los sucesos del Torcal hasta hallazgos arqueológicos excepcionales. Por ejemplo, tenemos una historia sobre el mascarón ibero-fenicio, que se encuentra supuestamente, según la información oficial, en 1926 por Federico Gómez Llueca, aquel geólogo español con fama internacional. Pues no, cuando empezamos a estudiar, cuando empiezo a investigar y empiezo a estudiar este tema, me di cuenta que la historia es totalmente diferente. Que el mascarón iberofenicio no lo encuentra Federico Gómez Llueca, lo encuentra Euda Alfred Martel, que es el padre de la esperología. Ese señor francés, ¿verdad?, que viene con una expedición, era director de la Nature, esa revista internacional de geología, arqueología, biología, y se vienen a Artorcá en 1906, cuando Artorcá prácticamente no se conocía a nivel internacional. Y se vienen a Artorcá porque es el padre de la espeleología, Artorcá está lleno de cimas, de cuevas, y ellos son los que encuentran el Torca. Y vamos a poner la fotografía de aquella expedición. La primera vez que se van a ver en España.
Esa fotografía.
Uh-huh. Y una historia increíble. Y luego cómo Federico Gómez Llueca llega al mascarón.
Y se adueña de la historia del descubrimiento y del valor del descubrimiento.
Él tiene una beca, hacia 1916-17, tiene una beca del Ministerio de Educación Español y puede estudiar en la Universidad de León, de León en Francia. Y mira el azar, quien va a ser uno de sus maestros va a ser Euda Alfred Martel, que fue el que vino a Artorcá prácticamente 10 años antes que él y encontró el mascarón. ¿No? Voy a dejar ahí un poquito de intriga, porque es un capítulo que te sumerge en esa intrahistoria de Artorcá. Y a través de ese capítulo vamos a ver pobladores de la Sierra de Artorcá, que son fotografiados cuando vivían de forma perenne, aquellos canteros, aquellos picapedreros. Vamos a ver las casas del Torcá. Vamos a ver, por ejemplo, la casa de Juan González Rubio, que todavía está en pie, pero la vamos a ver cómo estaba en su estado
entonces,
original.
¿No? O sea, que desde una perspectiva antropológica es muy interesante todo eso.
Antropológica, histórica. Totalmente.
Y hay un capítulo anterior,
¿y
precisamente,
etnográfica?
Claro, al mascarón, que es uno de los que va a despertar más curiosidad, porque a todos nos gusta lo morboso. Sí.
Bueno, luego tenemos, por ejemplo, también la historia del cuchillo del Torcá, cómo el Torcá devuelve una pieza arqueológica que no tiene parangón, que no tiene ninguna copia, se ha llevado a estudiarla a Madrid, la vamos a ver fotografiada en el libro, la vamos a enseñar, la vamos a mostrar, y es un cuchillo que no tiene parangón ninguno. Tiene unos grabados en su mango, en sus metales nobles. Es una pieza arqueológica digna de vitrina, y se encuentra la Sierra del Torcá, y esa Sierra del Torcá nos la devuelve después de siglos y siglos, y cómo llega ese cuchillo allí. ¿Quién era su dueño? ¿Cómo nos llega? ¿Quién lo encuentra? Yo creo que otra de las historias que nos sumerge en esa intrahistoria.
Y luego hay muchos crímenes y tragedias en torno al Torcal,
que
la parece muy,
negra, ¿verdad?
Parece
que
muy bonito, muy bonito para pasear, sí. Ver el filo estrellado en la noche, pero también está la parte negra, ¿no?
El Torcá es un lugar muy peligroso. Torcá es un lugar muy peligroso. Aparte de tener esa ruta para los visitantes, que más o menos están adecuadas, ¿verdad? Pero luego nos metemos en ese otro Torcá más agreste, y el Torcá está lleno de rajas, de cima,
Hay que conocerlo bien.
Exacto. Y contamos también los sucesos del Torcá. Contamos, por ejemplo, el asesinato de la pareja francesa en 1974, cómo mueren brutalmente. Y es un hecho de la crónica negra de los más que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Y nunca se ha contado nada porque el régimen franquista calla ese asesinato, porque el Torcá en 1974 estaba abierto al turismo ya. Se construye la carretera de acceso, viene Fraga a inaugurar el centro de visitantes, el antiguo albergue, y era una publicidad nefasta. Luego tenemos un crimen machista, un crimen de violencia de género que se remonta mucho más atrás, que es la muerte de Juana la Menores, que yo creo que, yo quiero que los oyentes la descubran en el libro, porque es una historia que te pone en situación de cómo vivían aquellas mujeres en la década de los años 50 y cómo eran maltratadas, no tenían nada donde poder ir a pedir ayuda. Y la muerte de Juana Menores es una muerte escalofriante, ¿eh? Una muerte muy, muy terrible.
Bueno, tenéis un asesino en el Torcal, el Lobo.
El lobo, un confidente de la Guardia Civil, porque el Torcá tenemos que recordar que es frente de guerra, en la Guerra Civil Española, el frente de línea noroccidental de la defensa de Málaga, y aguantan 8 meses las milicias republicanas el asedio de las tropas franquistas, de las tropas nacionales, de las tropas de Mussolini y de los moros que venían de África, las tropas regulares. Y aguantan 8 meses, incluso hacen incursiones a la ciudad de Antequera, dinamitan el nacimiento de la villa, dejan sin agua la ciudad. Y cuando termina la guerra, multitud de guerrilleros se quedan aislados en la sierra. Se quedan totalmente aislados. Y son esos famosos maquis, ¿verdad? Que hay por las sierras de toda España. Puerto Orcal no iba a ser menos, en el Torcal también teníamos. Y hay un señor que es de un pueblo muy cercano a Torcal, que se gana la confianza de aquellos guerrilleros. Y lo va matando uno a uno, uno a uno. Es una historia
de película.
Un poquito, y cuando ya prácticamente da un paso más, ya cruza la línea y el pueblo se le echa encima, ¿eh? Es una historia también, el lobo, ¿verdad? El asesino, el lobo, es una historia escalofriante.
Bueno, como a mí, Miguel Ángel, me gusta mucho el cine y me ha gustado mucho el capítulo de las películas que se rodaron, bueno, eso, pero sobre todo las que nunca se rodaron. Se me ha llamado mucho la atención las que se iban a rodar y, claro, y se fueron atrás, ¿no?
Claro. Hay algunas películas que nunca se rodaron y por lo mejor alguna errata de algún autor, de algún periodista. Y luego, claro, estamos viviendo en la era, no sé cómo llamarlo, ¿no?, del copia y pega. Y copiamos y pegamos y no sentamos ni 10 minutos a ver esa película, a ver si es verdad que salía el Torcá o no, ¿no? Como La semilla del diablo, ¿verdad? De Roman Polanski. Si Roman Polanski fuera venido al Torcá a grabar, eso estaría en todas las hemerotecas.
Se hubiera sabido, evidentemente.
Claro. Pero bueno, aparte, tenemos películas excepcionales,
¿no? Claro.
Tenemos películas como Furia de Titanes, la original de 1961. Tenemos, por ejemplo, Rififi en Ámsterdam, donde se llevan un descapotable a la Sierra Torcal en 1966, cuando no estaba el albergue eso, ni estaba el centro de visitantes, ni nada, y un helicóptero, y toman unas tomas de acción de una película de James Bond, que son increíbles. A ver, Torcal se convierte en una feria. Imaginaros los arrieros, los lugareños, la gente viendo un helicóptero. Es que no me han visto un helicóptero en su vida. A ver qué hacía ese pájaro ahí, tronando entre las rocas, y un descapotable, un Maserati de los años 60, corriendo, creo recordar que era la marca,
circulando por aquellos caminos.
Brutal,
¿no?
Eso era una anécdota brutal, bestial, brutal. Bestial. En fin, La quebrada del diablo. Hollywood se apunta a aquellas películas excepcionales, se traen a todo un elenco de cineastas, de actores, y hacen una película increíble. Por ejemplo, La quebrada del diablo hace mucho daño a Torcal. Dinamitan, consiguen permiso de diputación de Málaga y dinamitan la sierra. Hay escenas que luchan contra las tribus indias, contra los apaches, y utilizan la dinamita. De eso, en Estados Unidos no se llamó La quebrada del diablo, se llamó Los dinamiteros. Imaginaros lo que hicieron en el Torcal. Por ejemplo, ese mirador de la ventanilla, que siempre nos acercamos hasta él para ver la costa malagueña, para ver Málaga, Torremolinos, para ver un día muy claro la costa del norte de África, ¿verdad? Pues quien dinamita para poner el trebelín de la película, el trebelín son los raíles con la cámara, ¿verdad? Son los directores y los productores
de esa película,
de La quebrada del diablo.
¡Qué barbaridad!
Sí, es una historia increíble.
Bueno, pues como estas, un montón de historias que vamos a encontrar, insisto, en el Torcal de Antequera, historias insólitas de un lugar excepcional, que podíamos estar hablando así con Miguel Ángel todo el programa, porque no acabaríamos.
Podríamos, Javier, podríamos hacer un monólogo de cada capítulo, ¿verdad?
Totalmente. Podemos dedicar cada capítulo una entrevista en el Hoy por Hoy, y van a estar ustedes tan alucinados y tan pendientes escuchando lo que nos cuenta Miguel Ángel, cómo han estado.
Luego es un libro muy cómodo.
Sí, ¿no?
Es un libro muy
cómodo. Pero es un tocho, vamos, para entendernos.
No es un tocho porque son unas 230 páginas, pero como está dividido en historias, ¿verdad? En
esas fotografías.
Las historias pequeñas, como me dijo hace poco alguien, digo, no son historias pequeñas, son historias grandes, porque esto hace la historia del Torcal.
Claro.
Entonces nos podemos saltar de la que nos vaya gustando más o empezar desde primero hasta el final.
Sí, vamos, que la lea usted como quiera, y en cualquier caso va a ser una lectura fascinante porque es de un lugar que tenemos muy cerquita, que probablemente ustedes conozcan, desde luego si no lo conocen, no sé a quién están esperando, pero en cualquier caso que forma parte del paisaje característico y emblemático del centro de Andalucía. Pues Miguel Ángel, toda la suerte
y,
del
ojo,
mundo,
patrimonio,
¿vale?
Patrimonio de la humanidad.
También, efectivamente.
Y patrimonio de la humanidad.
Y escenario de rodajes de películas, algunas insólitas, como nos ha contado Miguel Ángel Varo.
Por cierto, una película de Drácula que se rodó también en el Torcal.
Hombre, es que da mucho el pego de los Cárpatos, de Rumanía.
Por favor.
Muy bien. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer, ¿vale? Muchísimas gracias. Y nada, gracias. Suerte con el libro, ¿no? A ver si
muchas
pronto te saludamos para la segunda y la tercera parte, ¿vale?
Venga.
Cuídate, hombre.
Muchas gracias, Javier.